En Mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
La 1:33. ¿Qué tal estás? Bienvenido al Tiempo del Espejo de Madrid en el Mediodía COPE en este primer día de diciembre. Como cada viernes, a esta hora te contamos la vida de la iglesia que peregrina en Madrid. El saludo de Mario Alcudia.
Las palabras pueden emocionar, pero lo que toca el corazón y lo que cambia una vida es el testimonio de una persona, el ejemplo de vida, la coherencia de vida. Yo creo que un testigo cambia la vida de las personas que tienen alrededor. Para mí es una palabra que implica mucho compromiso, que me da mucho respeto y que es un reto.
Es Carla Díez de Rivera, directora de Relaciones Institucionales de Ayuda a la Iglesia Necesitada. Recientemente ofrecía la conferencia Sin Testimonio no hay Evangelización en el curso anual que imparte nuestra Delegación Diocesana de Catequesis, que se celebra varios jueves al mes hasta el mes de mayo. El mundo de hoy necesita testigos, decía Carla. Un testigo cambia la vida de las personas que tiene alrededor. Reflexionaba además sobre cómo transmitir el tesoro de la fe a las nuevas generaciones. Ella siempre ha estado unida al mundo universitario y su experiencia también en la JMJ 2011. Recordaba que los jóvenes no son blandos y que se les puede pedir y que da mucho en la medida en que se enamoran de esa tarea.
Jóvenes verdaderamente se arrastran, en el buen sentido de la palabra, se dejan llevar por personas que les atraen, por ejemplos de vida que les atraen.
Carla invita a los catequistas a que se formen. Tiene que ser un testigo, dice, con cabeza, corazón, fidelidad y constancia.
Lo que les diría es que ese día de formación que les está costando, que la ofrezcan por sus catequizados. O sea, que piensen que no están ahí por ellos mismos, que están por las personas que el Señor ha puesto en sus manos, que para poder llevar a cabo esa misión hace falta unos instrumentos y hay que formarse, aunque cueste, aunque no venga bien.
Pues ahora, a la 1:35, vamos ya con otros asuntos de la actualidad de la Iglesia de Madrid en este espejo, en el Mediodía COPE, en este primer viernes de diciembre. Y lo primero es hablarte del centenario de la parroquia. La Santa Sede ha concedido un año jubilar con este motivo al Santísimo Cristo de la Salud, que arrancaba el pasado domingo en la solemnidad de Cristo Rey. La devoción a este Cristo se remonta a la primera mitad del siglo XVII, cuando los padres de niños enfermos del hospital que regentaban entonces los hermanos de San Juan de Dios en la calle Atocha encargaron al escultor Domingo de Rioja una imagen del Cristo en la cruz para la capilla de ese hospital. Un Cristo que resultó ser muy milagroso. Cuando el hospital desapareció, fue trasladado de forma temporal a la cercana parroquia de San Nicolás. En 1915 comenzó la construcción del templo actual, fue bendecido en mayo de 1918 y en esa jornada la imagen del Cristo de la Salud fue llevada en procesión hasta la parroquia, cumpliéndose ahora este aniversario. Según cuenta el párroco Crescencio Ballesteros, el año jubilar es literalmente un sueño cumplido.
Que el Cristo, como se ha tenido muchísima devoción, como has visto, desde el siglo XVII, un Cristo donde se le venía a venerar, yo quiero nuevamente darle a conocer, que la gente también se entere, que se empiece a venerar bien. Por eso se me ocurrió lo del Año Santo, porque podía ser un motivo, ¿no?
Vamos con más noticias. El próximo Encuentro Europeo de Jóvenes de la Comunidad de TSE celebra este año su 40 aniversario ya. Tendrá lugar en la ciudad suiza de Basilea del 28 de diciembre al 1 de enero. Va a reunir a decenas de miles de jóvenes en una etapa más de la peregrinación de confianza a través de la tierra iniciada por el hermano Rullé a finales de los años 70. Luis Melchor es el subdelegado de Juventud de nuestra archidiócesis.
Desde la Delegación de Juventud tenemos una propuesta para todos los jóvenes: vivir esta noche vieja de una forma diferente. Vivirla en oración, vivirla con jóvenes de toda Europa y vivirla en Basilea. Se trata de un encuentro convocado por los hermanos de TSE y cuyo fin es provocar el encuentro entre las culturas para que una nueva generación de jóvenes esté dispuesta a construir la nueva civilización basada en el amor.
Te cuento más asuntos. La persona con discapacidad y su lugar en la Iglesia, guía para la acogida parroquial, es el nombre de la nueva iniciativa de la Comisión Diocesana para la Atención a Personas con Discapacidad de Madrid, que va a estar disponible a partir de este domingo, del Día Mundial de las Personas con Discapacidad, en la web archimadrid.org y también próximamente en vicarías y en templos de nuestra archidiócesis. Un texto que ofrece a sacerdotes, a fieles, pistas y consejos necesarios para alcanzar la inclusión en la comunidad parroquial. No lo es un directorio de templos accesibles a las diferentes capacidades, sino sobre todo un manual de acogida a estas personas. Víctor Hernández es el coordinador de esta comisión.
Lo primero y principal es que es una parroquia donde haya una visión de que las personas con discapacidad son un firmar y no es un destinatario de caridad o de misericordia, sino que es un firmar que tiene sus necesidades y tiene sus aportaciones al conjunto de la comunidad, donde sean capaces de participar plenamente y no solamente de modo subsidiario, sino que ellos también sean protagonistas.
Bueno, y una noticia más. La tienda de Cáritas Madrid, en la calle Orense 32, celebra hasta el 5 de diciembre, hasta el martes, la semana del regalo solidario. En ella están a la venta los productos hechos en Taller 99, una empresa de inserción, empresa de confección también, industrial, marroquinería y confección infantil, que gestiona la Fundación Labora y que apoya a Cáritas Diocesana para ayudar así a las personas en situación de riesgo o de exclusión social a incorporarse en el mercado laboral normalizado. Franci Díaz es la responsable de Taller 99.
Cada producto que adquirimos tiene detrás una historia de esfuerzo, crecimiento, acompañamiento y, por supuesto, de esperanza. Es el resultado final de un proceso largo y lleno de ilusión que materializa la gran valía de las personas con las que estamos trabajando.
Y lo siguiente en este primer viernes de diciembre es destacarte algunos de los contenidos que aborda esta semana el semanario religioso Alfa y Omega. Nos lo cuenta, como siempre, su redactora María Martínez. Hola, María.
Hola, ¿qué tal? Esta semana acompañamos al Papa en su compleja visita a Myanmar y Bangladesh, marcada por la crisis de los Rohingya. Os contamos además por qué a los obispos españoles les preocupa que la ideología de género siga extendiéndose en nuestro país de manera silenciosa y sin apenas contestación. Ah, y no os perdáis la preciosa entrevista a Axelle, una mujer francesa que cuenta cómo fueron los últimos años de vida de su marido Leonard, que padecía esclerosis lateral amiotrófica.
Gracias, María. www.alfayomega.es, donde puedes encontrar todos estos asuntos, también muchos más contenidos, y así hemos llegado a la 1:40. En un instante vamos a hablar del primer informe familia elaborado por el Instituto Universitario de la Familia con el apoyo de la Fundación Casa de la Familia del Arzobispado de Madrid. Dice nuestro invitado que Madrid es una ciudad familista e innovadora. Enseguida nos lo va a contar aquí, en este Espejo de Madrid, en el Mediodía Cope.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos a @cope/es y en facebook.com/cope. Rafael es aficionado a los trenes eléctricos, pero una confusión con las siglas le dejó sin el tren que había pedido por internet.
¿Usted qué compró?
Soy aficionado a los trenes eléctricos y compré un Trans Europa Express, un TEE, y me mandaron un TE. Me mandaron el TER. Llamé a la tienda y digo, oiga, yo he pedido un Trans Europa Express, yo te he pedido un TE. Digo, no he pedido el TE, he pedido un TEE.
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, en Herrera, en COPE, encuentras el mejor entretenimiento.
Está pasando. Estás en COPE.
Cada día, cada año, compartimos experiencias, compartimos valores, compartimos el mismo interés solidario por la vida. Los bancos de alimentos contamos contigo para unir la necesidad con la solidaridad, lo que das con lo que recibes, todo lo que nos hace iguales. 1 y 2 de diciembre, colabora en la gran recogida de alimentos. Cuento contigo.
Olvídate de los robos, instalando hoy en tu casa o negocio la nueva alarma Zero Vision de Securitas Direct, porque ningún ladrón querrá entrar donde sabe que no puede robar. Y gracias a nuestra nueva alarma, somos capaces de generar en segundos una situación de cero visibilidad a través de una niebla densa, impidiendo la visión al ladrón para evitar el robo. Porque no se puede robar lo que no se ve. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
Otra Navidad en la que nuestros misioneros dominicos vivirán alejados de sus familias, defendiendo la dignidad de los más necesitados. Entra en selvasamazónicas.org, hazte socio y contribuye a que el milagro de la Navidad siga siendo posible. selvasamazónicas.org.
En un mundo oscurecido por el mal,
el diablo tendrá lo que es suyo.
Solomon Kane es la última luz.
¡Tú nunca tendrás mi alma!
Solomon Kane.
Tu pacto se ha cumplido.
El sábado por la noche, Cine sin Cortes en 13.
En mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Una y 43 minutos. Soy Mario Alcudia. Gracias por seguir con nosotros en El Espejo de Madrid, en el mediodía COPE, en este viernes 1 de diciembre.
La familia es algo moderno, es algo necesario. Es una institución que no es una historia pasada. En un pueblo donde la familia adolece de carencias que son esenciales, va a la deriva la larga.
Pues estas son las palabras ayer por la tarde del cardenal Carlos Osoro, quien nos ha mostrado desde su llegada a Madrid que una de sus grandes preocupaciones es que en nuestra archidiócesis se viva y se manifieste la alegría y la belleza de la familia. Y precisamente atendiendo esa llamada, la Universidad Pontificia de Comillas acogía ayer por la tarde la presentación del informe Familia, elaborado por el Instituto Universitario de la Familia con el apoyo de la Fundación Casa también de la Familia del Arzobispado de Madrid. Esta institución lleva ya muchos años, varias décadas, estudiando científicamente esta institución, la infancia también, y proponiendo innovaciones políticas y sociales al respecto. Voy a saludar ya a Fernando Vidal, es el director del Instituto Universitario de la Familia y coordinador del proyecto Informe Familia. Hola Fernando, ¿cómo estás?
Hola Mario.
Bueno, la familia, decimos, es tan crucial en nuestras vidas que se requiere, ¿no?, una mayor atención a su realidad, y por eso este informe, ¿no?, del que se desprenden, y quizá tú puedas dejarnos algunos apuntes muy curiosos, ¿no?, de lo que decíais ayer por la tarde.
Efectivamente, el informe Familia es un baño de realismo, no ve a las familias de las ideologías o de los idealismos, sino a las familias de las experiencias reales de la gente, ¿no? Uh-huh. Y desde esa perspectiva las cosas cambian bastante, ¿no? Aparece una sociedad que, pese a lo que a veces se habla, pues sigue siendo muy familiar, muy familista, con una mayoría de gente que vive en familia. Para 8 de cada 10 familias y personas, la familia extensa tiene un gran valor en su vida. Uh-huh. Y también una mayoría de la gente dice, un 85% de gente dice, que todavía tendría más vida con su familia extensa si lo hiciera posible el trabajo y el tipo de ciudad que tenemos.
Desde luego. El objetivo, Fernando, es ampliar, ¿no?, el conocimiento, realizar un seguimiento también de la realidad y de la evolución, su incidencia para la persona y la sociedad. Entre esos datos destacados, ya nos has dado tú alguno, se habla del impacto dramático de la crisis, de las rupturas matrimoniales, también de cómo empeoran las dificultades económicas, la vida familiar, pero también hay algunos aspectos positivos. Tú has destacado ahora mismo uno, ¿no?, que Madrid es esa ciudad familista.
Efectivamente, y que realmente la crisis económica ha sido amortiguada por la familia. La familia es el mayor milagro económico de este país, ¿no? Uh-huh. Y es verdad que la familia es lo que aguanta las crisis y lo que hace salir de las crisis a través de la inversión en formación, de las empresas familiares, de los pequeños negocios, de las apuestas para construir ciudad y construir país en el seno de cada familia, ¿no?
Uh-huh. Y además de esos indicadores de los que hemos hablado, luego hay una variable dedicada también en este informe a un tema monográfico, en esta ocasión la figura del padre. También en esto, Fernando, hay una demanda, ¿no?, creciente que pide esa mayor presencia del padre en el hogar familiar.
Pues hay un 85% que efectivamente dice que el padre debe estar mucho más en el hogar, ¿no?, y que además debe ser mucho más tierno, dice un 32%, que debe expresar más cariño, dice un 78%, y por encima todavía un 86% dice, y más dedicación, más tiempo en casa, ¿no? Uh-huh. Un perfil menos autoritario, por lo tanto más tierno. Yo creo que es un perfil pues rehecho o actualizado desde esa revolución de la ternura que nos pide el Papa Francisco.
La verdad que son datos muy interesantes, de los que ojalá, ¿no?, también puedan ayudar a que la familia sea de verdad, pues, con hechos, tenida en cuenta por los organismos públicos, con esas políticas quizá más favorecedoras, ¿no? De hecho, de un tiempo a esta parte, decíais, Fernando, que creo que lo contabas tú esta semana, te lo he leído en algún sitio, que se ha observado un importante consenso, ¿no?, de instituciones de diferente signo, y esto es algo muy destacado.
Pues fíjate, el Informe Familia es una plataforma continua de información, el blog Informe Familia, con noticias de España, de todo el mundo, Y al final del año, para hacer el informe familia, pues realizamos un análisis de las 1.700 noticias que en este caso salieron. Uh-huh. Y es una de las tendencias. Una de las tendencias ha sido efectivamente que ha habido respuestas institucionalizadas en favor de la familia o en torno al mundo de la familia. Pues el rechazo a la maternidad subrogada, que ha supuesto una gran plataforma transversal ideológicamente y religiosamente. Uh-huh. Y también es verdad que se ha alcanzado acuerdo de lucha, un pacto de Estado, el cuarto pacto de Estado de la democracia, ha sido sobre la erradicación de la violencia de género. Sí. Y también la gran promesa de una estrategia nacional para el reto demográfico, ¿no? Es decir, una política de natalista mucho más activa.
Uh-huh. A principios de este año hablábamos, me acuerdo, de otro informe sobre la familia, en este caso creo que era de Family Watch, que denotaba cómo la comunicación también en las familias ha cambiado y no funciona, ¿no?, como era tradicional. Y es que es verdad que tampoco se le dedica el tiempo suficiente, ¿no?, que los hijos requieren. Quizá todo esto ponga de manifiesto, pues, no sé, el recuperar el auténtico valor que necesita la familia, ¿verdad?, en estos tiempos.
Y dedicación, o sea, uh-huh, requiere dedicación, no es algo ya que salga de una forma absolutamente natural y espontánea en la vida, porque claro, la vida está muy cruzada con otros aspectos, ¿no? Pero fíjate lo importante que es la comunicación, porque viendo el porcentaje de personas que han sufrido alguna crisis importante en su vida que les pudo llevar a la ruptura, ese porcentaje se reduce a la mitad cuando existe comunicación en la pareja, ¿no? Uh-huh. Es un 75% el número de personas que dicen que han tenido crisis importantes y que generalmente no se comunican con su pareja, y eso se reduce al 37% entre los que sí lo hicieron. Y a la vez es verdad que necesitamos hacer planes a solas con nuestra pareja. Necesitamos alimentar el equipo para que no se convierta simplemente en un equipo de gestión, sino que realmente sea una pareja. Y para eso necesitamos salir, hablar juntos, comunicarnos, expresarnos, pensar juntos, deliberar conjuntos, discernir a fin de cuentas.
La familia es uno de los bienes más preciosos de la humanidad, como dice el Papa, pero también uno de los más vulnerables. Quizá hablabas tú de las parejas, de las familias, ¿no? Desde el cuidado de esos vínculos y la escucha de su realidad concreta. Claro, es que en este origen puede estar también, Fernando, bueno, está a buen seguro, ¿no?, como otros muchos problemas a los que hoy nos enfrentamos, el problema de todo lo que padecemos.
Pues sí, efectivamente, y es verdad que cuando se sufre crisis económica, dificultades económicas, pues la familia se empobrece y empobrece sus vínculos también, pues las parejas se hacen mucho más frágiles. Por ejemplo, cuando preguntamos a la gente si ha estado separada temporalmente de la pareja con la que está ahora, de su matrimonio, ¿no? Sí. Hay un 12,1% que lo ha estado, y sin embargo, entre las personas que tienen dificultades económicas, se dobla, es el 24%. Es decir, que realmente produce parejas más frágiles, padres varones más desconectados, familias más desvinculadas de su conjunto de parientes, menos participativos, se dificultan el problema educativo con los hijos, ¿no? Por ejemplo, pues hay un 2,6% de gente que en general dice, oye, que sus hijos tienen problemas educativos o de integración en la escuela. Uh-huh. Eso llega a ser el 24% entre las personas con dificultades económicas. Por lo tanto, el estrés económico, la crisis económica, hace muy cuesta arriba la vida de familia, y necesitamos protegerles y necesitamos poner medios para que esas vidas de familias pues sean precisamente el motor y el amparo que en ese momento de dificultad necesitan.
Uh-huh. Pues está clarísimo. La familia, como se decía ayer en ese acto, es algo moderno, es algo necesario, no es una historia pasada, y estamos entre todos llamados a crear, como nos pide nuestro arzobispo, también el Papa Francisco, generar en torno a esta institución la cultura del encuentro. Fernando Vidal, director del Instituto Universitario de la Familia y además coordinador de este interesantísimo proyecto Informe Familia, gracias, como siempre, por atender la llamada de este espejo, y enhorabuena por ese trabajo que habéis hecho. Un abrazo
muchas
muy fuerte.
Muchas gracias, Mario. Muchas gracias.
María recibió la llamada cuando aún era joven.
¿Y tú? ¿Estás dispuesto a ser protagonista?
Debemos aprender a mirar como lo hizo María. Ella también tuvo que afrontar dificultades, pero supo resolverlas confiando plenamente en Dios.
Porque María creyó y no quedó defraudada.
¿Por qué no nosotros?
Debemos imitar esa humildad, esas ganas y esa entrega.
Los jóvenes, como hizo María, tenemos que ser protagonistas.
Vente a la vigilia.
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 Vente a la vigilia. Una y 52 minutos, estamos en la recta final de este Espejo de Madrid, en el mediodía COPE de este 1 de diciembre. Lo escuchabas el vídeo de convocatoria a las Vigilias de la Inmaculada que van a tener lugar el próximo jueves 7 de diciembre a partir de las 9 de la noche. Este año el lema: María, Estrella y Camino para una nueva juventud. Tres vigilias: la Catedral de la Almudena, la Basílica de Nuestra Señora de la Merced y el Santuario de María Auxiliadora. En su carta de convocatoria, el cardenal arzobispo de Madrid nos recuerda el protagonismo de los jóvenes ante el sínodo que ha convocado el Papa para octubre de 2018. Voy a saludar ya a nuestro vicario de evangelización, Carlos Aguilar. Hola, Carlos, ¿cómo estás?
Hola, muy bien. Buenas tardes.
Buenas tardes. Oye, hablaba de esa mención, ¿no?, y de ese recuerdo especial en esta ocasión para los jóvenes a los que hemos escuchado en ese vídeo promocional. Y es que es un encuentro importante el que nos espera el próximo mes de octubre, ¿verdad?, ese sínodo de los jóvenes que ha convocado el Papa Francisco.
Exactamente, sí, donde la Iglesia quiere reflexionar sobre la necesidad de acompañar y ayudar a discernir a los jóvenes, cada uno su vocación. Esa idea de entender toda la vida cristiana como una vocación, desde nuestra concepción hasta el final de nuestros días, tener claro que a todos Dios nos llama y nos quiere para algo, no, dentro de su designio universal, no, de salvación. Uh-huh. Y por tanto, bueno, pues ayudar y pedir para los jóvenes, por medio de María, el don del Espíritu Santo, para que sepan discernir esa vocación a la que el Señor les está llamando, y bueno, y cada uno de nosotros, ¿no? Uh-huh. Y entonces es un poco, es la idea de lo que buscamos, ¿no?, que con María pues nos ayude a encontrar esos caminos de discernimiento que nos traigan también, pues eso, una nueva juventud.
Yo creo, Carlos, que volvemos además un poco a los orígenes de estas vigilias, porque los jóvenes, la juventud siempre ha estado muy implicada en la preparación desde la historia de estas vigilias, desde el año 1947, y digo, los jóvenes junto a las familias son las dos protagonistas en el fondo también de estas, sí, vigilias, ¿no?
Es verdad que el padre Morales las pensó fundamentalmente para el mundo del trabajo, para los hombres. Durante muchos años la gente recordará que cuando se convocaba esta vigilia se ponía solo para hombres, ¿no?
Sí, sí.
Para varones, ¿no? Y con esa idea de que, bueno, pues que los hombres expresaran, ¿no?, también su amor y expresáramos los sentimientos, ¿no?, hacia María, ¿no? Pero bueno, ya después de muchos años se vio que abrir el tema de la vigilia a todos, abrirlas a las familias, a todas las familias, y ya pues ya llevamos, ya no sabría decir cuántos años, pero sí, yo creo que ya bastante, más de 10 o 15, haciendo estas vigilias abiertas para todos y para toda la familia, ¿no? Uh-huh. Y entonces se invita a que participemos todos, y de una manera singular, pues este año con este motivo, pues a los jóvenes, ¿no? También hubo un interés especial para que los jóvenes sientan que está muy vinculada con ellos, ¿no?, y con esto de que ayudarles y a pedir el Espíritu para que disciernan el sentido de su vida y de su vocación.
Claro. Es una celebración en la que vamos a escuchar, como siempre también, Carlos, testimonios variados, recordando eso mismo que dice el cardenal Osoro, ¿no?, en su carta, esa importancia de dejarse guiar, de dejarnos guiar enteramente y sin reservas como María por la acción del Espíritu Santo.
Sí, que por eso, al menos en la vigilia de la Catedral de Madrid, pues cada uno de los misterios va a estar dirigido por unos jóvenes. En concreto va a haber un matrimonio joven que están esperando un hijo, entonces pedir el don del discernimiento para esa vocación como padres. Luego va a haber una pareja de novios que se están planteando también ya su boda y que están haciendo un discernimiento de cara a su opción por el estado matrimonial. Sí. Va a haber una chica, una joven, que se está planteando su vocación como misionera laica, ya ha estado haciendo una experiencia muy importante en Rumanía, pero bueno, quiere terminar de discernir y pedir pues ese don del discernimiento. Luego también un seminarista de los que está empezando su formación, pues pedir ese don de la perseverancia en la vocación que ha recibido. Y por último, también habrá un matrimonio que uno de sus hijos está planteando la vocación a la vida consagrada. Y entonces, bueno, pues cómo acompañar también, cómo la familia puede acompañar y ayuda en ese discernimiento, ¿no? Para que los jóvenes tienen que hacer de los de las diferentes vocaciones en la vida de la Iglesia y al servicio del mundo.
Pues vamos a recordar de nuevo esas tres vigilias, la Catedral de la Almudena, que presidirá el Cardenal Carlos Osoro, luego la Basílica de Nuestra Señora de la Merced, por el Arzobispo Emérito de Madrid, el Cardenal Rocco Varela, y en el Santuario de María Auxiliadora, que presidirá en este caso el Obispo Auxiliar de Madrid, Monseñor Juan Antonio Martínez Camino. Todo ello ya en pleno tiempo de Adviento, que comenzamos este domingo. Carlos Aguilar, vicario de Evangelización, muchísimas gracias y quedamos convocados para el día 7 a las 9 de la noche en cualquiera de esos templos. Un abrazo muy fuerte.
A vosotros, muchas gracias.
Y ahora Pilar Cisneros y Antonio Herraiz siguen en el Mediodía COPE, ya lo sabes, contándote más historias, por supuesto también toda la información. De este 1 de diciembre volvemos con la vida de la Iglesia de Madrid en 7 días. En nombre de todo el equipo, el saludo de Mario Alcudia. Que te vaya bien.